Me complace estar sentado en este lugar, en esta sala, en la Universidad de Gerona, Universitat de Girona. Es un placer el presidir esta mesa, aunque realmente quienes lo hacemos en las distintas mesas, pues no hemos hecho muchos méritos para ello, más allá de nuestra edad. El eje 3.1 hace referencia al paisaje y patrimonio como pilares para la promoción y el desarrollo rural. Creo que las 12 comunicaciones que se presentan, en el programa figuran 13, pero hay una, la séptima, que no se presentará, son fiel reflejo del valor que tiene este tema, este eje, sobre los paisajes patrimoniales. En el conjunto del territorio español tenemos un proyecto financiado por el MINECO sobre paisajes patrimoniales de España con diversos subproyectos, entre los cuales pues, hay uno de la Universidad de Barcelona y otros en el resto de España, cubriendo todo el territorio. Y es un tema que está adquiriendo cada vez más importancia. Desde la firma del Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000 y cuando España, unos años más tarde, se adhiere, es un tema creciente en importancia, en aprecio por los investigadores. Y este conjunto de comunicaciones que vamos a exponer aquí creo que será un fiel reflejo de ello. Hay una cierta dispersión temática, porque aunque sean paisajes patrimoniales, pues los hay desde paisajes agrarios tradicionales a valores paisajísticos a proteger, a otro tipo de elementos que vamos a ver a continuación. Cada comunicante o comunicantes, en su caso, tendrá los 10 minutos que hemos dicho y no se harán preguntas tras cada comunicación, sino al final, porque eso asegura que todo el mundo va a tener las mismas oportunidades de contestar a las preguntas que se hagan, que se puedan plantear desde los asistentes. Creo que de esa manera controlaremos mejor, porque en caso contrario podríamos en alguna comunicación sobrepasar el tiempo y no es conveniente. Y por mi parte, nada más, Ana puede añadir.
Sí, gracias. Solo una cuestión. Si hay algunas de las personas que tengan todavía que recoger el material del Congreso, por favor, ¿lo pueden decir o todo el mundo ya lo tenéis y habéis dicho las salidas que vais a asistir? Sí, pues perfecto, ya podemos empezar. Muy
estupendo, aunque con 8 minutos y medio de retraso, vamos a comenzar con la primera de las comunicaciones presentada por Eugenio Ruiz Urrestarazo y Rosario Galdós Urrutia, La forja de un patrimonio paisajístico rural, el Valle Salado de Añana, en la provincia de Ávila, de Álava, perdón.
Buenas tardes.
Si alguien prefiere hacer la...
Muy bien. Bueno, entonces, en la comunicación que presentamos nosotros, que en el CD se verá, espero que mejor, que lo que aquí podamos decir, es sobre cómo se construye un patrimonio paisajístico rural, en este caso concreto, el Valle Salado de Añana, en la provincia de Álava. De paisajes se ha hablado mucho en geografía, pero menos del paisaje como patrimonio. de muchos autores y muchos documentos que no da tiempo aquí a mencionarlos y que algunos de ellos están presentes aquí, por cierto, que han estudiado este tema de paisaje y patrimonio. Desde el punto de vista conceptual, extraemos algunas nociones que nos pueden servir o nos ayudan a lo largo de la comunicación para tenerlos como criterios de verificación de nuestro análisis del caso concreto que hemos realizado. Por un lado, y va a ser una cosa, como digo, puramente esquemática, se considera, entre otras muchas cuestiones, el patrimonio como herencia a conservar. Es importante esto, parece una obviedad, pero que una de las funciones fundamentales del patrimonio es pervivir. El patrimonio como conciencia de grupo, es decir, como que marca una identidad territorial que forma una seña de identidad, es decir, que tiene también un carácter simbólico. El patrimonio como generador de sentimiento, tiene un contenido emocional. El patrimonio como sentimiento de propiedad. Esta mañana Joan Nogué, en su espléndida conferencia, nos ha hablado de esto, ¿no? Del bien común, ¿no? Es decir, el sentimiento de propiedad. Aunque el bien sea privado, el grupo social lo considera como propio. Y también el patrimonio como oferta de productos de consumo. Por otro lado, respecto del paisaje, el paisaje nos interesa, en nuestro caso, como percepción social, de acuerdo con la declaración del Convenio Europeo del Paisaje. Por otro lado, también decir que todo territorio, como sabemos muy bien los geógrafos, es paisaje, pero no todo paisaje es patrimonio. Y de ahí es donde nosotros colegimos la pregunta de investigación a la que luego me refiero. Es decir, que el patrimonio paisajístico no existe per se, como ningún otro patrimonio, sino que se construye. Un patrimonio es algo construido a través de un proceso. Y ese proceso de patrimonialización puede ser autoritaria, es decir, un acto de poder sin la cual oficialmente no existe un patrimonio, o bien una patrimonialización de tipo más participativo o mixto, que se refiere más a los paisajes cotidianos o paisajes que algunos autores han dado en llamar paisajes patrimonializables, ¿no? Bien, por lo tanto, el objetivo de esta comunicación es responder un poco a la pregunta esta que hace un momento decía, ¿cómo se construye un paisaje? O ¿cómo se construye, perdón, un paisaje? ¿Cómo un paisaje pasa a ser patrimonio? Es decir, analizar un poco los agentes, analizar cuáles son los conflictos, analizar en definitiva cuál es el proceso. En este caso, y por eso la metodología que hemos empleado, es fundamentalmente una metodología de tipo inductiva aplicada a un caso concreto, que en este caso es el Valle Salado de Añana, a partir o enmarcado dentro de estas líneas, conceptuales que acabo de señalar.
La presencia del espacio salinero que se ha estudiado y de la propia villa de Salinas de Añana se explica por la existencia de una estructura geológica sedimentaria que es un diapiro, que se conoce como el diapiro de Añana, en donde surgen una serie de manantiales de los que se han venido aprovechando tradicionalmente solo cuatro, porque son los que aseguran un caudal permanente y un elevado grado de salinidad. Este recurso, la salmuera, se explota en un angosto valle de forma triangular irregular que cubre una superficie más o menos de unas 13 hectáreas. Y este aprovechamiento de este recurso natural, la salmuera, pues ha dado lugar a un paisaje cultural dotado de una arquitectura compleja, integrada por una serie de elementos que fundamentalmente son los siguientes. Por un lado, las plataformas horizontales, que suelen tener una superficie entre 12 y 20 metros cuadrados, que son conocidas con el nombre de eras. Aquí tenemos en concreto unas ya rehabilitadas, en donde se produce la producción de la sal de forma natural por la evaporación del agua contenida en la salmuera. Otro elemento son los canales. En este espacio existe una red de canales muy compleja, que es los canales que distribuyen las almueras a los pozos, que son, como se puede ver, bueno, igual se pueden apreciar aquí, son de madera y que se conoce con el nombre de rollos. Otro elemento son los pozos, donde se almacenan las almueras hasta el momento de su utilización, es decir, cuando se produce la sal, que viene a ser más o menos desde abril hasta septiembre. Y, por último, tenemos los almacenes que se sitúan debajo de estas plataformas, de las eras, se vierte a través de unas pequeñas aberturas llamadas boqueras y permanecen aquí, en estos almacenes, hasta que acaba la campaña, que entonces es el momento de que se produce el entroje, es decir, de sacar toda la sal de la zona productiva hacia el exterior ya para su envasado y comercialización. Bien, la actividad salinera en este espacio, en Añana, es una actividad milenaria. De forma resumida, no voy a comentarlo todo, pero bueno, podéis ver aquí algunas fechas claves. Por ejemplo, pues se sabe que existe, por lo menos hay constancia escrita de la existencia de las salinas de Añana desde el siglo IX, o por ejemplo, desde el siglo XII tenemos una institución, una organización salinera que pervive en la actualidad, y es más, este mismo mes de septiembre van a conmemorar los 900 años de existencia, que es la Comunidad de Caballeros Herederos de las Reales Salinas de Añana. Bueno, esta actividad salinera tan antigua, y el espacio productivo, pues, indudablemente ha conocido ciertas modificaciones en sus estructuras. En concreto se suelen reconocer tres etapas, una desde la época romana hasta 1801, la etapa preindustrial, en donde la actividad salinera sobre todo se desarrollaba en las zonas más bajas del valle, y bueno, lo que se utilizaba como materiales pues era la madera, la arcilla con la que se cubrían las eras y una mampostería de pequeño tamaño. Luego, una segunda etapa, desde principios del siglo hasta el siglo del XIX hasta principios del XX, donde se produce una reforma bastante importante del valle en cuanto a los elementos constructivos. Ya la construcción de muros ya es de mayor altura, se ocupan ya zonas más elevadas del valle y se introduce la construcción de eras, suelos empedrados, que daban lugar a una producción de una sal más blanca, más apreciada, de más calidad. Y por último, en el siglo XIX, en que lo que se introduce es un nuevo material, que es el cemento para la construcción de las eras, para la construcción también de los almacenes y los muros de aterrazamiento, que va a ser luego, supuso en su momento pues un aumento de la producción, pero luego va a tener mucho que ver en el derrumbe de todo este espacio productivo. Bueno, mencionaba esta distinta tipología de en estos elementos que hemos visto, porque el reconocimiento de estas tipologías se ha conservado a la hora de la rehabilitación de este espacio. Es decir, se han rehabilitado eras como eran antes del siglo XIX, del periodo del siglo XIX y también eras de cemento. Bueno, en cuanto al proceso de patrimonialización, aquí tenemos una serie, en resumen, una serie de fechas. Hay que decir que el punto de arranque de este proceso tiene lugar en los años 80, en concreto 1984, es decir, en una década en que ya esto se estaba derrumbando y además de una forma muy fuerte y muy rápida. El deterioro es muy fuerte por el abandono. Es decir, a partir de los años 60 hay un éxodo rural, la gente acude a Vitoria, la actividad salinera no es muy rentable porque las salinas costeras producían mucho más cantidad y a menor precio, entonces se abandona y entonces empieza todo este paisaje, toda esta arquitectura compleja a deteriorarse. Bueno, como conclusiones, pues lo que queremos destacar es que estamos ante un paisaje cultural en la que confluyen elementos naturales, históricos, sociales y culturales, que estamos también ante un paisaje patrimonial, y es de los tipos de patrimonialización, consideramos que estamos ante un proceso de patrimonialización de carácter participativo, en el que han jugado un papel fundamental, indudablemente las instituciones, que son las que han llevado a cabo pues, esos reconocimientos, esas declaraciones que veíamos en la diapositiva anterior. Pero también ha sido muy importante la presencia de otras entidades, en concreto, es muy importante la constitución de una sociedad anónima, Gachaga, que en donde se agrupan todos los propietarios de las salinas y que viene a ser pues, como la continuación de esa comunidad de herederos de las reales salinas de Añana. Ha sido también muy importante la redacción de un plan director que contempla la recuperación integral del Valle Salado y que ya se está ejecutando. Y también la puesta en marcha de una fundación, la de Fundación Valle Salado de Añana, en donde participan instituciones, la Diputación Foral, el Ayuntamiento de Añana, el Gobierno Vasco, que es la institución que ha entrado en último lugar, y también Gachaga, es decir, los salineros, tienen representación en la fundación. Bien, la finalidad de este proceso de patrimonialización es la rehabilitación integral del valle y esto supone la conservación y la rehabilitación de toda la arquitectura y del aspecto funcional, es decir, que ahora es un espacio, vuelve a ser un espacio salinero, se está produciendo sal. También el fomento de actividades culturales, de ocio y turismo, y en definitiva, pues eso, todo ello, un desarrollo territorial del pueblo y su comarca. Y bueno, como retos del futuro, y con esto pues, acabo, pues estarían conseguir unas cotas elevadas de autofinanciación. El año pasado pues, nos comentaban que más o menos del presupuesto que tiene para funcionar, para la rehabilitación, etcétera, pues ya se cubre con las visitas y con la venta de sal, pues más o menos un tercio, pero cara a finales de esta década pues, lo que pretenden o lo que contemplan es llegar ya pues, a un 75-80%. Es decir, el apoyo institucional en ningún momento se piensa que se va a poder superar. Pero sí, lo que se busca es una elevada cota de autofinanciación y conseguir un desarrollo sostenible.
Muchas gracias. Tenemos numerosos paisajes de salinas por todo el territorio peninsular, pero son pocos los que han logrado la patrimonialización y en este caso es un ejemplo que puede servir para otros. Desde el País Vasco nos vamos al sureste, Alicante, al Alicantí. Adelante, Álvaro Francisco Morote seguido. El aprovechamiento de turbias en la Alicantí, una gestión sostenible del agua y protección del patrimonio rural de la Universidad de Alicante. Tienes la palabra.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro. Vengo, como ha dicho, de la Universidad de Alicante y bueno, voy a hablar del aprovechamiento de turbias en la comarca de la Alicantí, que es donde se sitúa la ciudad de Alicante. ¿Ahora? Bueno, como decía, el aprovechamiento de turbias es también conocido como la práctica de boqueras. Ha sido tradicionalmente el sistema de riego utilizado para regar los cultivos de la comarca o del campo de Alicante. Y bueno, lo que se conseguía es lo que tradicionalmente se conoce como un secano mejorado. No es en sí un sistema de riego que se podría utilizar durante todo el año porque dependía de las lluvias. Por eso digo que es un sistema de riego de un secano mejorado. En sí, pues consistía en la recogida del agua de la lluvia, que en el sureste, en la zona de Alicante, es casi irregular. Por poner algún dato, actualmente en la zona de Alicante estamos entre los, a lo que llamamos de año, entre 50 y 60 litros por metro cuadrado, y la media es de unos 350, con lo cual esta técnica sería difícil de haberla hecho durante este año, si es que se llevara a cabo. Y lo que consistía era en recoger el agua de la lluvia de los barrancos y ramblas o de las escorrentías de las propias laderas y vertientes de las montañas. Siempre, claro, cuando hubiera una lluvia notable, importante. Una vez que se recogía esa agua, se canalizaba directamente hasta los campos de cultivo, o bien con una acequia, que es lo que se llama propiamente boquera, o bien para uso doméstico en aljibes o cisternas que estaban situadas cerca de las masías y casas de campo. Esta técnica se ha utilizado principalmente hasta finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX ya prácticamente desaparece. En principio por dos motivos principales. Por la explotación de aguas subterráneas a finales del siglo XIX, que lo que hace es que en el campo de Alicante hay un caudal de agua regular durante todo el año, y también en el año 1920 con la llegada de caudales de otras regiones, como es en el caso del canal de la Huerta de Alicante desde Villena, desde la propia provincia. Bueno, como objetivos, pues lo que he comentado, conocer las características principales de estos aprovechamientos de turbias y analizar la importancia que tenían en el pasado, cuál es el estado actual y qué problemas y beneficios y repercusiones conllevaba esta práctica. Bueno, aquí como vemos en el mapa, la comarca se sitúa en el centro de la provincia de Alicante. Bueno, y está compuesto por 10 localidades. Cabe destacar que en la comarca hay un río, el río Montnegre, lo que pasa que también se conoce como río seco. O sea, con eso lo digo todo, y no lleva un caudal propio durante todo el año, con lo cual el único aporte hídrico que había hasta final del siglo XIX era la lluvia. Bueno, tal era la importancia de esta práctica, de esta técnica, que por ejemplo para el caso de la localidad de San Vicente del Raspeig, este aprovechamiento para el caso de las tierras puestas en cultivo podía llegar hasta practicarse en el 40% de los terrenos. Y bueno, todo esto queda también reflejado en la actualidad en la propia toponimia de la comarca. Bueno, he puesto algunos ejemplos, por ejemplo la rambla del Rambuchar, que viene del origen del desembuchar y en valenciano significa ramblejar, o sea, es decir, sacar el agua de la rambla. Y también queda recogida en el mapa de Coelho de 1859 como el barranco de las Boqueras. Otro topónimo, por ejemplo, el Raspeig, según algunas hipótesis, no está mostrado científicamente, podría venir del Ras del Peix. El Peix vendría de Pixera o Peixera, que es boquera en catalán. Esa es una de las hipótesis. Bueno, otros topónimos, por ejemplo, para el caso de San Vicente, son las cañadas o folles, que son los barrancos que tienen... que no tienen mucha pendiente y suelo fértil, o sea, no hay mucha roca, y lo que hacen es ponerlo en cultivo, ¿no? Con parás y bancales. Y algunos topónimos son, por ejemplo, Folla d'Oleán, la Cañada de Taberda o Folla d'Escarratalans, o en el caso de Busot, Folla d'Espatos. Un caso curioso es que hay muchas partidas con nombres que hacen referencia al aprovechamiento de turbias. Por ejemplo, en San Vicente, la partida de Les Boqueres, o en el caso de Agost, que es el que he puesto, la partida del Derramador. Bueno, este mapa es del año 1898. Como veis, esto es un barranco y lo que está marcado en rojo son las presas o diques de derivación donde se sacaba el agua. Bueno, y en azul está marcado lo que es el topónimo boquera. Lo que hacía los propietarios de los terrenos colindantes al barranco, para poder aprovechar el agua de la rambla, construían una presa. Bueno, pues tal es la importancia en esta parte, que incluso aquí, si se ve, hay hasta nueve presas de derivación. Y bueno, y el derramador viene porque el nombre de se derramaba el agua. Y bueno, como veis, si os fijáis, aquí sí que se ve la estructura de la rambla con dos líneas discontinuas y luego llega al final con una línea discontinua. Es decir, el barranco ya pierde la funcionalidad natural. Y tal era la importancia que había una legislación que suponía al propietario, bueno, primero, el que tenía una presa de derivación tenía que pagar un impuesto para sacar el agua de la rambla y tenía el derecho de dejar pasar una parte de ella para el propietario que estaba aguas abajo. O sea, que ya había una competencia por el uso de agua. Bueno, y aparte de este abandono, en las últimas décadas, viendo la escasez del recurso hídrico en Alicante, han habido algunas empresas que de forma puntual han visto cómo el agua de lluvia, en algunos casos o años, puede suponer un aporte hídrico que se puede ahorrar, ¿no?, en materia económica para la empresa. Un ejemplo de ello es la empresa de Bonisa Agroalimentaria, que es una empresa que se dedica al cultivo de bajo plástico. Está situada en Alicante, en Almería y en Canarias. Aquí en Alicante está especializada principalmente en el cultivo del tomate bajo plástico, y lo que ha hecho es, en la década de los 80, restaurar una antigua boquera y, bueno, para sacar el agua de la rambla y almacenarla en una balsa. Otra actuación que ha hecho esta misma empresa, bueno, aquí se puede ver en la imagen parte de las instalaciones. Esto se sitúa en la zona del Campello, en la Sierra de Bonalba, y lo que es, bueno, este se llama el Barranco Fondo, y lo que ha hecho es construir un pequeño dique y una acequia que transporta el agua a estas balsas artificiales que son conocidas como las bases de Boni. Bueno, y parte de la información en relación con el agua que se recoge en la web es, por ejemplo, que el agua es un bien escaso que hay que cuidar, y por eso hemos llevado a cabo un sistema de reciclaje de aguas pluviales que nos permite reutilizar el agua de lluvia. Bueno, y algún dato que pone la empresa es que también recoge el agua directamente de los plásticos que tienen puesto, y pueden llegar a recoger del orden de 200.000 y 300.000 metros cúbicos en días normales de lluvia. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y riesgos ambientales asociados a esta técnica? Pues cuando se llevaba a cabo esta práctica, en primer lugar, pues se recargaban los acuíferos, también se incrementaba la productividad porque no solo se aportaba agua a los cultivos, sino que además se creaba suelo y se fertilizaban los campos gracias, pues, a limos o arcillas, incluso las propias cañas, todo el material orgánico que llevaba la riada. También, pues, ayudaba a reducción de la erosión, ya que facilitaba la retención de sedimentos, y porque todo el espacio rural estaba abancalado, con márgenes para sangradores que impedían el arrastre y pérdida del suelo de estas áreas. Y también un elemento a destacar es que facilitaba un control exhaustivo de la torrencialidad, y por lo tanto había una menor vulnerabilidad a los riesgos de inundación. Bueno, estas imágenes son del caso de San Vicente del Raspeig, de mediados o principios del siglo XX, de agricultores. Bueno, se estaban en una ocasión que llevaba agua la rambla del Rambuchar, y se sacó el agua. Bueno, había un dicho popular que era que la rambla se nanisit, que era que la rambla se ha salido de la rambla. Básicamente era que se sacaba el agua de la rambla con las boqueras para regar los cultivos. Y ese dicho aún está patente. Bueno, ¿qué pasa en la actualidad? Porque estos espacios, al estar abandonados y estos sistemas de riego, pues ya no retienen la correntía ni los sedimentos que arrastra el agua, los bancales están erosionados, por lo tanto hay un incremento de la pérdida de horizontes edáficos, las laderas se desestabilizan, los paras, sangradores y márgenes desaparecen. Y por lo tanto hay un mayor riesgo de inundación, porque se ha incrementado la vulnerabilidad, ya que es gran parte de este antiguo espacio agrario se ha urbanizado. Bueno, esto es un caso. Esto es la zona de la Universidad de Alicante. Esto de aquí es la Universidad de Alicante. Este antiguo espacio estaba regado con aprovechamiento de turbias. Lo que hacía el agua, bueno, esto es la localidad de San Vicente. Cuando llovía, el agua se iba recogiendo por besans y acequias a esta zona de aquí. ¿Qué pasa en la actualidad? Pues que donde se sitúa la Universidad de Alicante se construyeron, una determinada de infraestructuras como la carretera de San Vicente Alicante, la autovía de Alcoy y la autovía 7, lo que hacen que esta zona es como si fuera una presa. Entonces, en el año 97, en las famosas riadas, pues así se quedó la universidad. Esto, en parte, en la actualidad no debería pasar, porque se han llevado a cabo una serie de infraestructuras y colectores que impiden, que en teoría, ante una riada de estas dimensiones, se podría impedir. Habrá que verlo. Y bueno, y otro elemento a destacar es la pérdida del patrimonio rural y arquitectónico que iba asociado a esta técnica. Por ejemplo, los propios paisajes aterrazados, las acequias y boqueras, los diques de derivación, balsas, aliviaderos, partidores para sangradores, aljibes o masías. Bueno, el nombre de boquera, si no lo he dicho antes, viene de cuando en el barranco estaba la presa, el agua que desviaba el dique de derivación iba hacia una acequia. Entonces, en esa parte, si habían varias acequias, habían varios portones. Ese portón se llama portón o boca. Entonces, de ahí se llama boquera. Básicamente es por eso. Vale. Y como conclusiones, pues este aprovechamiento de turbias pues en la comarca de Alicantí ha sido históricamente un elemento clave para el desarrollo de la actividad agrícola, especialmente de los cultivos de secano, pero ha habido un abandono progresivo desde finales del siglo XIX y abandono total a partir de mediados del siglo XX. Por varias razones, nuevas técnicas agrícolas y de regadío, posibilidad de disponer de caudales foráneos, abandono de la actividad agrícola por su escasa rentabilidad y la urbanización del espacio rural. Y alguna de las repercusiones negativas de este abandono, pues la degradación del paisaje, el aumento del riesgo de inundaciones y la pérdida del patrimonio rural arquitectónico. Y bueno, y como algunas recuperaciones puntuales, el ejemplo de la empresa de Bonisa, que recoge o ha puesto en marcha otra vez ese antiguo aprovechamiento para su beneficio propio, para recoger el agua de la lluvia, para regar sus cultivos. Y bueno, ya está. Gracias.
Con unos resultados positivos, el abandono de unos elementos funcionales que pierden esa función y en algunos casos se recuperan para otras. Estupendo. Pues tenemos un patrimonio extraordinario que en algunos casos se puede salvar, en otros pues no tanto. Pasamos de estas dos comunicaciones sobre elementos concretos del espacio rural a otras un poco más metodológicas. En principio, Eloy y Joan Sesena, junto con elaborar la comunicación, junto con Ana Badía y Perpiñá y Antoni Francesc Tuya y Pujol, van a presentarnos, nos presentarán hoy, el nuevo paradigma de desarrollo rural, revisión de la literatura y propuesta metodológica para un análisis de paisaje de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tienes la palabra.
Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, esta comunicación quizás un poco diferente de las otras, es un poco más teórica y después proponemos una metodología. O sea que habrá una primera parte de más una reflexión teórica sobre qué es este nuevo paradigma de desarrollo rural y en segundo lugar presentaremos una propuesta metodológica que estamos planeando en el transcurso de mi tesis para un análisis de paisaje en relación al desarrollo rural, para aportar criterios hacia una práctica del desarrollo rural pues más respetuosa con los paisajes y que a la vez pues garantice la viabilidad de las áreas rurales. O sea, empezando por la reflexión teórica sobre el nuevo paradigma de desarrollo rural, pues la verdad es que se ha escrito mucho sobre este nuevo paradigma que, bueno, se caracteriza pues, por ser más endógeno, más local, más territorial, más sostenible, pero la literatura sigue siendo pues, un poco fragmentada porque puedes encontrar autores que hablan de unos temas, que lo enfocan de unos temas muy diferentes de los otros y hay carencia de una visión de conjunto, ¿no? Entonces, nosotros hemos rastreado la literatura que hemos considerado más relevante y hemos identificado tres ejes temáticos principales en torno a esta literatura sobre el nuevo paradigma de desarrollo rural. En primer lugar, hemos identificado un gran eje que hace referencia a todo lo que es el tratamiento de los espacios rurales, del mundo rural, como un espacio de consumo, en que se da mucha importancia a conceptos como la multifuncionalidad de la agricultura, la conversión del patrimonio rural en mercadería, es decir, la mercantilización de lo rural, otros conceptos como el de economía de la cultura, propuesto por el sociólogo Christopher Wray, o incluso temas de marketing territorial o lo que normalmente se llama place branding. Entonces, este es un bloque pues, que se ha desarrollado mucho, pero que raramente se ha relacionado con otros aspectos igualmente importantes para entender qué es el desarrollo rural bajo este nuevo paradigma. En segundo lugar, el segundo eje temático que hemos identificado es todo lo que hace referencia a este nuevo, como antes ha explicado un poco Joan Nogué en la conferencia inaugural, todo lo que hace referencia a la emergencia de un nuevo sector agroalimentario alternativo, o sea, aquí incluiremos todo lo que hace, todo lo referente a prácticas de consumo y de producción alternativas. Aquí, hay muchos autores que hay un gran debate en torno al papel de la agricultura en el desarrollo rural, en torno al concepto de sostenibilidad, que nunca termina, siempre es es, va bien para hacer debates y lo que los ingleses denominan el turn to quality, el giro hacia la calidad del sistema alimentario. Y entonces también temas de proximidad y confianza de los alimentos y de manera más relevante todo lo que son las cadenas cortas de suministro, los circuitos cortos de comercialización. En tercer lugar, hemos identificado un tercer bloque que es referente a los aspectos intangibles del desarrollo, que hemos denominado la dimensión social del desarrollo, donde hay un concepto especialmente importante que también está lleno de controversia, como es el de capital social, pero que también va asociado a otros como la construcción de capacidades, la gobernanza y la innovación social. Como en nuestro proyecto también nos centramos en las consecuencias del desarrollo rural sobre el paisaje, también hemos puesto énfasis en cómo se han tratado las cuestiones del paisaje en la literatura. Y hemos visto que realmente en lo que es la literatura propiamente de los estudios rurales, del desarrollo rural, el tratamiento del paisaje aún tiene ciertas carencias, porque se ha tratado mucho el paisaje como lo que en inglés se llama amenity, es decir, como algo que tiene la calidad de hacer más agradable, más atractivo un lugar. Se ha hablado también del paisaje como potencial motor de desarrollo rural, como estamos haciendo aquí todos los compañeros. Pero, en general, encontramos una concepción de paisaje un poco superficial en la literatura examinada. En cambio, nuestra referencia tiene que ser, en nuestra opinión, los estudios de paisaje y, en concreto, los que se aborden desde una perspectiva más cultural, donde el paisaje no es solamente el territorio, es decir, los componentes físicos, sino que también tiene una otra vertiente, que es la estética, como decía Joan Noguer, que depende, por tanto, de la percepción humana. Entonces, desde esta literatura se reconoce el contenido cultural del paisaje y el papel del paisaje en la formación y la consolidación de identidades territoriales, lo cual está muy ligado con los procesos de desarrollo rural. Entonces, nosotros proponemos una modesta reconceptualización del desarrollo rural. Como he apuntado antes, creemos que es necesario integrar los múltiples cuerpos teóricos involucrados en su teorización y además también creemos que el tratamiento del paisaje debe ser enfocado desde un punto de vista más cultural que reconozca este doble vertiente del paisaje, como realidad física, como realidad percibida. En cuanto al primer punto, esta necesidad de integrar los múltiples cuerpos teóricos, nos hemos fijado en un marco teórico innovador, que es el modelo de las Rural Webs, elaborado por Van der Ploeg y Marsden, un autor holandés y otro galés, y que nos parece especialmente interesante para abordar las cuestiones de desarrollo rural, porque ellos proponen una reconceptualización del desarrollo rural. Dicen, según ellos, el desarrollo rural es un proceso continuo de despliegue o revitalización de todos los actores, actividades y recursos y mercados que interactúan en un territorio rural. Entonces, para estudiar los casos de estudio desde un punto de vista teórico, ellos identifican que esta rural web, es decir, esta red que integra todos estos elementos, para entenderla bien tenemos que prestar atención a 6 dimensiones teóricas, que son, la primera sería el grado de endogeneidad, es decir, el grado en que la economía está basada en recursos endógenos. En segundo lugar, la producción de novedades, es decir, la capacidad para innovar en la producción y en los procesos de producción. En tercer lugar, la gobernanza de los mercados, es decir, el grado de control del propio territorio sobre los mercados. En cuarto lugar, la aparición o la creación de nuevos marcos institucionales, es decir, la flexibilidad de las instituciones para dar soporte a las iniciativas locales. En quinto lugar sería la sostenibilidad y en sexto lugar el capital social, que es la reciprocidad entre actores para crear algo conjuntamente. Entonces nosotros, hecha esta reflexión, en nuestro caso nos proponemos analizar cómo el desarrollo rural cómo varios casos de desarrollo rural afectan al paisaje, para finalmente poder decir qué prácticas son más adecuadas, más sostenibles a nivel paisajístico. Entonces, definiendo una metodología aún pendiente de ser aplicada, pero que básicamente constaría de las siguientes fases. En primer lugar, como he avanzado, una selección de áreas de estudio donde se hayan dado lugar procesos contrastados de desarrollo rural. Y en segundo lugar, nuestra intención sería hacer un análisis exhaustivo a partir de este modelo que os he comentado de la Rural Web, hacer un análisis exhaustivo de la Rural Web de varios casos de estudio, lo que haríamos a través de grupos focales de discusión y después haríamos un análisis DAFO participativo para empezar a ver las consecuencias de la Rural Web de cada caso sobre el paisaje. En tercer lugar, entonces, nos propondríamos ver cómo la Rural Web de cada caso se ha traducido sobre el paisaje. Y esto, desde nuestro punto de vista, tendría que incluir un primer análisis sobre los componentes físicos del paisaje, es decir, cubiertas del suelo, lo que se podría hacer con fotografías, SIG, datos estadísticos, y de forma especialmente relevante también analizar los cambios en la percepción del paisaje, con intención precisamente de enfocar esta doble vertiente que comentaba, ¿no? Del paisaje como territorio, como espacio físico y también como espacio percibido. Y bueno, así que para finalizar, nuestras valoraciones irían en el sentido de ver qué consecuencias paisajísticas ha tenido el modelo de desarrollo rural de cada caso y entonces después ver cómo se traducía esta Rural Web de cada caso en el paisaje y, en definitiva, con la finalidad de avanzar hacia una práctica del desarrollo rural que garantice, como hemos dicho, la viabilidad de las áreas rurales y el mantenimiento de unos paisajes tradicionales que, además, son cada vez más valorados por la sociedad. Así pues, ya a modo de conclusiones, cuatro puntos. Uno, que la conceptualización del desarrollo rural realmente ha mejorado mucho durante la última década, pero todavía quedan algunos retos para afrontar. Como hemos dicho, la fragmentación de la literatura y el uso indiscriminado del concepto de paisaje. En segundo lugar, remarcar que el modelo de las Rural Webs presentado creemos que constituye un marco teórico valioso para entender esta complejidad del desarrollo rural que muy a menudo no podemos ver a partir de otras aportaciones teóricas y, en nuestra opinión, además puede ser utilizada como herramienta de análisis. Y, en cuarto lugar, combinando esta Rural Web con este doble análisis que nosotros nos proponemos, creemos que puede ser una metodología útil y a la vez innovadora para tratar de identificar qué características tiene que presentar un proceso de desarrollo rural para garantizar la viabilidad de las áreas rurales y asegurar el mantenimiento de los paisajes rurales.
Y a continuación tenemos una comunicación un poco mixta entre lo teórico y lo más concreto, presentada por Rocío Silva y elaborada a su vez por Antonio García García y Arsenio Villar Lama de las Universidades de Sevilla y de la UPO, de Pablo Lavide de Sevilla también. Rocío Silva tiene la palabra sobre los paisajes agrarios singulares de los planes especiales de protección del medio físico como instrumento para la identificación de paisajes patrimoniales de dominante agraria en Andalucía. He perdido el resuello.
Bueno, buenas tardes. El título es tan largo que si no me da tiempo de terminarlo, yo creo que resume toda la comunicación. Podía ya sentarme y dejarlo ahí, pero voy a extenderme un poquito más en ello para indicaros en qué estamos trabajando y qué queríamos decir con esto. Bueno, esta comunicación se inserta en dos proyectos de investigación sobre paisajes patrimoniales que ahora estamos desarrollando. Uno de ellos, ¿no?, es el que Fernando Molinero hizo antes referencia, que también se han presentado aquí otras comunicaciones antes por parte de Eugenio Ruiz y de Rosario, y no lo que me van a facilitar y me van a ayudar a resumir un poquito, porque son muchas cosas, además de otro proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía. Digamos que en el marco de estos proyectos hemos empezado con un amplio debate, todavía no cerrado, sino que cada vez se va retroalimentando, se va haciendo más gordo y estas pelotas no van a terminar nunca de rodar, sobre si es lo mismo paisaje, sobre el paisaje patrimonial, el concepto de paisaje, el concepto de patrimonio, cómo han ido evolucionando y qué significa esto de ese concepto de segunda generación de paisajes patrimoniales. Esto se traduce en una serie de preguntas, ¿no? Si es lo mismo paisaje que paisajes patrimoniales. Algunos en el proyecto, no todos, pensamos que no. Es decir, todos los paisajes tienen valores patrimoniales, pero patrimonio y patrimonialización implica la selección de una serie de valores, ¿no? en esos paisajes. Esto, también otra serie de preguntas, es decir, todos los paisajes son patrimonializables, tienen valores patrimoniales, pero no todos ellos son paisajes patrimoniales. Otro aspecto importante en el debate que tenemos en el grupo es cómo identificar esos paisajes patrimoniales, que básicamente en esta comunicación yo me voy a centrar un poquito en ello. También, ¿qué es lo patrimonial en un paisaje? Todo es patrimonial, no, una parte que se conserva, todo no se puede conservar en un paisaje. Esto ha dado lugar, digamos, a una serie de conceptos que no voy a entrar yo aquí porque llevarían a mucho, pero sí, ya he adelantado un poquito, paisajes patrimoniales, paisajes patrimonializables, no es lo mismo. ¿Cómo un paisaje paisaje se convierte en paisaje patrimonial? Pues a través de unos procesos. Esto hay ya una literatura teórica que pueden ser, ya Eugenio habló de ello hace un momento, de arriba abajo, es decir, en los procesos de patrimonialización, o de abajo arriba. La mayor parte de los procesos de patrimonialización, los que tienen más fuerza, son los que tienen un peso o digamos una aceptación o una promoción importante por parte de la sociedad civil, de abajo arriba. Lo que pasa es que, claro, de estos procesos no son identificables en todo el territorio. En todo el territorio, en un territorio como Andalucía, que son 87.000 kilómetros cuadrados, y los paisajes agrarios, que son los que yo me voy a centrar dentro de un momento, también tienen una amplia representación, pues, digamos, no podemos ir caso por caso. Entonces, lo que me voy a centrar básicamente en cómo se patrimonializa un paisaje desde arriba. ¿Y en torno a qué se patrimonializa un paisaje? En torno a lo que hemos venido a denominar vectores de patrimonialización. Ya no voy a seguir por él porque si no me entretendría mucho. Con estos presupuestos, el objetivo de esta comunicación es identificar paisajes patrimoniales de dominante agraria en Andalucía, es decir, de cuáles son, para elegir de ahí una serie de ámbitos de estudio, es decir, aquellos paisajes donde los usos agrarios del suelo se erigen en un vector, perdón, de patrimonialización importante. La fuente, por una parte hemos utilizado las normas reguladoras del patrimonio histórico, cultural y naturalístico, que no nos servían, ya lo habíamos ensayado en otros trabajos previos, por la razón obvia de que el patrimonio histórico-cultural se centra en lo urbano, en lo monumental, y obvia lo rural, y sobre todo obvia la agricultura. Y también el patrimonio ambiental naturalístico, pues tiene también un sesgo más hacia lo forestal, dada la propia dificultad de gestionar la patrimonialización en espacios vivos, funcionales, como los espacios agrarios, también lo obvia. Entonces, habíamos intentado ver a ver si la ficha, la cartografía de los paisajes agrarios singulares, de los planes especiales de protección del medio físico, no servían para ese propósito de identificar. Ya, después del título tan largo, digo de antemano que no nos ha servido, así que también, por si no me da tiempo llegar al final, y una serie de preguntas de investigación. Esta es la estructura del trabajo y básicamente nosotros nos hemos centrado en el punto tercero, en los planes especiales de protección del medio físico y entre ellos los paisajes agrarios singulares, que es una de sus figuras. Bueno, estos planes especiales se redactaron en el año 85-86, antes, por tanto, de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y antes, por tanto, también es una figura casi anacrónica para el tiempo, para el momento en que se redactaron y que mantienen una gran vigencia y una gran actualidad. Fijaros cómo incluye el medio físico, y estamos hablando de la década de los 80, también incluye en los planes el paisaje. Y no voy a entrar aquí en definiciones, pero sí la de los PAS, como, la definición de espacios agrarios singulares, una definición muy adelantada para su tiempo, y ya estoy adelantando algunas de las conclusiones, porque, está muy en consonancia a lo que se entiende por multifuncionalidad de la agricultura. Los planes contienen, además, un catálogo con una ficha, con una serie de características físico-territoriales, la justificación de la protección, aquí tenéis lo que incluye la ficha, y además una cartografía que permite delimitar los espacios que entonces se declararon. Entonces, ante la pregunta, ¿constituyen los paisajes agrarios singulares un instrumento? No. pero vamos a ver por qué. Entendíamos que para que constituyera un instrumento tendrían que cumplir dos criterios. Para eso estos conceptos también son conceptos muy maleables, pero son los conceptos que utiliza UNESCO para acreditar la inclusión de un paisaje, de un bien en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Representatividad y o singularidad e integridad. La integridad obviamente significa que mantengan los valores reconocidos. Entendíamos que para que fuera un buen instrumento tendría que responder a esto. En lo que representa la representatividad, hemos analizado la representatividad territorial. Aquí tenéis los paisajes de Andalucía, los colores son los colores de las unidades de paisajes que diferencia el mapa de Andalucía y, digamos, los puntos son los paisajes agrarios singulares. Bueno, el número de ámbitos dentro de planes especiales de protección del medio físico son 478, de los cuales solamente 62 son muy poquitos, son paisajes agrarios singulares. Fijaros, la superficie además de esos paisajes agrarios singulares son 117.000, poco más de, bueno, cerca de 118.000 hectáreas, el 5% de los espacios catalogados. Si se tiene en cuenta que la agricultura andaluza ocupa 5,4 millones de hectáreas, pues no lo representan. Pero sí es curioso ver qué paisaje, porque hay algunos espacios que son más susceptibles a la patrimonialización que otros, ¿no? Y eso se mantiene todavía. Fijaros, aquí aparece en esta las hectáreas de los paisajes agrarios singulares y aquí la superficie que ocupan esos espacios en Andalucía. ¿Veis cómo, por una parte, vega, valle y marisma, y también altiplano y sus desérticos esteparios, que son básicamente también vegas, pero en ámbito seco, pues lo que significa en términos de identificación por valor, de sus valores patrimoniales y después en términos superficiales tienen muy poco peso. Frente a eso hay algunos las sierras, que también están representados, pero hay, fijaros, las campiñas que ocupan una gran parte de la superficie de Andalucía, pues están poco reconocidas, son poco dadas a que se patrimonialicen, parece, las campiñas. Eso en términos de territorio. En términos de agrosistema, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, como era de esperar, pues hay algunos agrosistemas, fijaros, las huertas y vegas de regadío son el 43,2%, digamos, la representada. Aquí tenéis el número, la superficie y el porcentaje con respecto al total. También muy representada la dehesa. Y, por otra parte, y como era de esperar de lo anterior, las campiñas, en su doble vertiente cerealista y olivarera, pues muy poco representada en contraste con la gran extensión superficial. Esto ya está dando algunas pistas, no sirven, pero está dando algunas pistas de por dónde va la patrimonialización. La singularidad. Bueno, es muy curioso, como son pocos, pues hemos visto uno por uno. Y es muy curioso como tampoco son los singulares, porque, por ejemplo, la dehesa, no son todas las dehesas más representativas la que está ahí es, por ejemplo, los Llanos de la Belleza, que son unas dehesas magníficas de Aroche, pero no son las dehesas más representativas de Andalucía, pero sí que, o, por ejemplo, la Vega de Antequera, o estos paisajes, que son los paisajes de los Valland, unos paisajes, ¿no?, de una gran belleza. Hay muchas veces, en muchas ocasiones, que los motivos de las declaraciones en la letra pequeña están, por ejemplo, esta en la Vega de Surja, el microparcelario. Eso es lo que se valora especialmente en ese paisaje. La mayor parte de las veces lo que se valora también son los contrastes, de manera que, por ejemplo, no hay ningún olivar, pero hay una de las vegas que está en Alcalá la Real. Se valora dentro de los valores el contraste que incorpora los cultivos de vega en un ámbito mayoritariamente olivarero. Sin embargo, el olivar no está. Y esto a colación también porque, fijaros, el viñedo, este viñedo sí está, este es viñedo de la uva de Oane, pero no es el viñedo más representativo de Andalucía. Uno piensa en Andalucía en el viñedo y piensa en el marco de Jerez, piensa en Sanlúcar. No están los más representativos, lo mismo que la dehesa. Y este espacio, que es un espacio de campiña magnífico en Piñar, la Vega de Piñar está en la antesala de la Sierra de Arana, después está Sierra Nevada, pero tampoco son las campiñas típicas y tópicas de Andalucía, es decir, que tampoco están los singulares, los grandes ausentes. Integridad. Bueno, viendo la integridad, lo que hemos hecho es ver, bueno, vamos a ver, como tenemos todas las fichas, los que mantienen más o menos sus valores. Están, por una parte, obviamente, los serranos. Los serranos mantienen los valores. Aquí algunos de ellos, bueno, los primeros que traigo aquí a colación son Huerta inscrita o inserta en ámbito poco transformado y que mantienen más o menos los valores originarios. Hay, por otra parte, otras huertas que prácticamente han desaparecido, estas de aquí abajo, perdón, porque pensé que traía otras imágenes, otras huertas que prácticamente han desaparecido en Marbella, bajo campos de golf o bajo agricultura de regadío, ¿no? Hay algunos espacios, como este en Nerja, donde están muy deterioradas, la integridad parece que se ha perdido, pero se mantienen las trazas originales. Pero lo curioso es que en el ámbito costero nos encontramos en las huertas del Río Verde, en Vélez, Málaga, que esto es un lujo en Andalucía, y en la Costa del Sol, que tenemos aquí en grande y aquí en más chico. Es decir, ¿cómo este espacio que se declaró, que no tienen carácter vinculante, antes no lo dije, los planes especiales no son vinculantes para las administraciones, pero cómo se ha conservado, ¿no?, este reducto en la Costa del Sol? En fin, los PAS no constituyen un instrumento, no, la pregunta que nos hacíamos, pero en ese camino hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Es decir, que no ha sido infructuosa el trabajo. Sobre todo hemos visto cómo hay determinados espacios, determinados argumentos más proclives, más susceptibles a la patrimonialización de otros, y hemos visto rápido que la propia virtualidad de los procesos de patrimonialización desde arriba, que están muy denostados, hay veces que sí son efectivos, y un ejemplo son esas huertas en Vélez, Málaga, que pensamos que si no hubieran tenido esta diferenciación, esta distinción, pues eso estaría también ocupado, en este caso no por invernadero, pero sí por campos de golf o por cualquier otro tipo de uso. Y con esto termino. Gracias.